Esta es una traducción al castellano de un mensaje predicado por el pastor David Killing en el año 2015. Se titula Los intereses de Dios, no del hombre. Muy bien, saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Pedimos tu ayuda para hacerte fieles y pedimos tu Espíritu Santo y sabiduría de parte tuya. Otra vez gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 8. Para comenzar en el verso 31, esto ocurrió justo después de que Jesús le preguntó a los discípulos que quién creían que era Él. Y Pedro le había respondido, tú eres el Cristo. Y en el verso 30 dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Quiero que pensemos en el verso 33. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Anoche que estábamos predicando en las calles, se acercó un señor a preguntar por nuestro mensaje. Y yo tenía un letrero hablando acerca del divorcio y las segundas nupcias. Y él estaba tratando de razonar que si alguien te hizo daño y te abandonó, en este caso tu cónyuge, y te dejó completamente solo, entonces tiene uno el derecho como humano de volver a casarse, de rehacer su vida, y que eso no tendría nada de malo. Que si fue tratado injustamente, fue abandonado injustamente, fue divorciado injustamente, aún le fueron infiel a esta persona, es decir, esta persona le hicieron un daño, que entonces no estaría mal ir y casarse de nuevo. Y estuvimos platicando con este señor, y cuando ya veníamos de regreso en la camioneta, uno de los hermanos me comentó, seguramente que alguien le enseñó esa doctrina. Y yo le dije, bueno, primero estuve pensando en eso y después le contesté al hermano, le dije, ¿sabes? No creo eso. Nadie le enseñó esa doctrina. De hecho, este hombre que se acercó era musulmán. Y el hermano que comentaba esto pensó pues que tal vez así fue enseñado en su religión. Y puede tener que ver eso, pero realmente no es por lo que fue enseñado, sino más bien es por lo que él ha pensado, por lo que él ha razonado. Si lo pensamos de manera razonable, alguien de quien se han divorciado de manera injusta, el pensamiento más natural, la tendencia más natural del hombre, sería pensar, bueno, hay que permitirle que se vuelva a casar. Y ese es un razonamiento completamente natural y lógico de los hombres. Y de eso quiero hablar esta mañana, no solamente relacionado con lo del divorcio y segundas nupcias, sino en torno a toda la idea de lo que significa seguir a Cristo. En una ocasión prediqué un mensaje que se llamaba El camino bueno, el camino malo y el camino de la cruz. Y hay un camino que parece bueno al hombre, que parece recto, que es bastante lógico y razonable, que hace sentido, tiene sentido en la forma como naturalmente, en una balanza justa, llegaríamos a una conclusión de lo que es lo correcto y lo incorrecto. Y si ese fuera el único nivel de sabiduría y de juicio y de justicia que nos hubiera sido encomendado, alguien que solamente hace el bien y que sopesa y discierne entre el bien y el mal y decide hacer el bien, si ese fuera el único nivel de justicia y por el cual seríamos juzgados todos los hombres, entonces estaría muy bien, estaría perfecto. El camino bueno y el camino malo. Y si somos dejados completamente a nosotros mismos, a nuestros propios pensamientos y razonamientos humanos, ahí hay un balance de justicia. Por eso es que hay gente, yo conozco gente en el mundo, que escoge vivir una vida más moral que el resto de la gente. Decide que no va a hacer daño a su prójimo, decide que no va a mentir, que no va a robar, no va a defraudar. ¿Por qué? Porque su conciencia le ha dictado lo que es lo bueno y esa persona ha decidido hacer lo bueno y es feliz haciendo lo bueno. Y si alguien viene y trata de ser egoísta y arruinar esta forma de cómo vive una persona moral, bueno, la persona moral lo ve como algo equivocado. Y por eso existe el gobierno. Y por eso opera el gobierno, que se supone que existe para dejar que los que viven una vida buena y justa y que hacen lo que deben hacer en la sociedad con su papel, sean protegidos de aquellos que hacen el mal. Y por eso existe la ley y el derecho y todo eso. Y si alguien te hace algo mal, te hace un daño, tú lo llevas a la corte frente a una autoridad. Y el juez decide, el juez con base en sus conocimientos, su sabiduría y las leyes, decide quién está en lo correcto y quién no, y emite un juicio y un veredicto. Y a lo mejor a este hombre le pone una multa o una fianza, o a lo mejor a este otro hombre lo mete a la cárcel, lo lleva a la prisión. Idealmente un juez debería ser, y algunos sí lo son, hombres morales, rectos, que está sentado en una banca de justicia y que toma decisiones discerniendo el bien del mal, diciendo esto está bien y esto está mal. Y entre más nos elevemos en la moralidad de escoger el bien por encima del mal, entonces más elevados estaremos en este, o más elevados estaremos en un nivel de moralidad que hemos alcanzado. Pero aquí tenemos a Jesús, que Él, siendo un rey y siendo Dios, les avisa a sus discípulos que va a ser crucificado y muerto. Y Él empieza a explicar estas cosas. Tantito antes les había dicho a sus discípulos, ¿qué dicen la gente que yo soy? ¿Quién dicen que soy yo? Y ellos le explican, bueno, unos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista o que un profeta, etc. Y algunos otras cosas. Y Jesús les pregunta, ¿pero ustedes quiénes dicen? ¿Quién dicen que yo soy? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Redentor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y justo después de eso, inmediatamente después de eso, Jesús les avisa a los discípulos. Bueno, primero Jesús le dice a Pedro, no aprendiste esto por ti mismo. Esto no te lo reveló carne ni sangre, fue Dios mismo, fue mi Padre que está en los cielos, quien te reveló que yo soy el Cristo. Y entonces inmediatamente después, ahora sí, Jesús voltea y a sus discípulos, incluyendo a Pedro, les dice, pero el Hijo del Hombre, yo mismo que soy el Cristo, voy a tener que ser crucificado y azotado y escarnecido y estar en una tumba por 3 días y al tercer día voy a resucitar. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, eso no es correcto, eso no es justo, eso no está bien. Y dice que lo tomó aparte y empezó a reconvenirle, a tratar de convencerlo, Señor, esto no puede ser. Y entonces Jesús, volteando a sus discípulos, reprende a Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro juzgó este asunto. Él ya había reconocido quién era Jesús. Ya conocía a Jesús. Pero juzgó este asunto de la crucifixión de Jesús de acuerdo con lo que piensan los hombres. Y según Jesús mismo, estaba con eso juzgando, igual que Satanás. ¿Por qué? Porque juzgó todo como si se tratara solamente de una cuestión del bien y el mal. Tantas veces el cristianismo moderno se ha convertido en simplemente creer los hechos acerca de Jesús. que murió y resucitó. Y dicen que si solamente creemos eso, que eso significa creer en Cristo. Pero lo que realmente significa creer en Cristo es hacer a un lado nuestro propio interés y nuestra propia manera de pensar, nuestra mira como hombres. Que Satanás está contento de utilizar esos conceptos humanos del bien y el mal. Y es lo que Satanás hizo con los fariseos. Él utilizó esta idea de la moralidad y el bien y el mal para tratar de discernir la verdad del error. Pero Jesús dijo, Jesús le dice a Pedro, vete, quítate de aquí, Satanás. Esos son los caminos de Satanás. El seguir lo que el hombre piensa, aunque sea de lo pesándolo con lo bueno y lo malo, y tratando de hacer el bien, sigue siendo el camino de Satanás. Y le dice a Pedro, porque estás viendo los intereses del hombre, no los intereses de Dios. Verdaderamente creer en Cristo significa ir más allá de esas cosas, más allá del bien y el mal, y de verdad creer en Cristo, aceptando sus palabras a un nivel mucho más elevado, a un nivel espiritual, que nuestros propios sentidos o razonamientos del bien y del mal no pudieron habernos llevado allí. Ese es el verdadero justo juicio. No solamente lo que vemos, o lo que pensamos, o lo que creemos, o lo que sea lógico. ¿Saben cómo tienen a la estatua, no sé si es de la libertad o de la justicia, que está con una balanza en sus manos y tiene los ojos vendados, tratando de que supuestamente la verdad y la justicia son ciegas y tratan de balancear y de dar lo que corresponde? Pero Jesús nos llamó a un nivel mucho más alto que eso. A un nivel piadoso y espiritual de santidad. No solamente a los intereses del hombre, a no hacerle mal al hombre, por ejemplo, o a lo que piensa el hombre. Y dice aquí la narración que inmediatamente después, verso 34, después de esto de suceso, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Uno de los jóvenes dio el versículo de en Marcos 10, Marcos capítulo 10, si quieren ir allí. Marcos 10, 28, para tener el contexto, dice, otra vez Pedro, que siempre aparece en escena, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Dice, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. Nuestra manera de pensar humana es que lo justo y lo correcto es conservar y guardar todas estas cosas a como dé lugar. Eso es justo, eso es bueno. Y es mi derecho mantener y proteger y tener para mí estas cosas. Pero Jesús dijo que algunas veces sus discípulos van a tener que dejar ir esas cosas. Los primeros serán postreros, y los postreros, primeros. La idea principal que tengo es seguir a Cristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Algunas veces nosotros mismos, que tal como Pedro, se nos ha revelado el Cristo y somos hijos de Dios, seguimos pensando como hombres, como humanos. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Caminó con Jesús. Entendió a Jesús como quizás casi nadie más. Y el mismo Padre le reveló quién era Jesús. Dios mismo se lo reveló. Y creyó en Cristo y recibió sus palabras. Pero aún así, en algunas ocasiones, su manera de pensar se volteaba hacia los caminos del hombre. ¿Y saben por qué Jesús lo tuvo que reprender varias veces? Porque Pedro estaba pensando como hombre, en vez de poner la mira y el corazón en las cosas espirituales de arriba. A veces me pregunto, todavía me sigo preguntando, ¿de qué se trata ser cristiano? Y hay veces de hecho hay muchas veces que no me siento, ni siquiera me siento como que fuera un verdadero cristiano en el concepto que uno tendría de lo que cómo debe ser y sentirse un cristiano. Y no me siento así. Porque quizás nuestra idea de fe es alguien que nunca se siente débil, nunca tiene fluctuaciones y siempre está firme y fuerte y todo el tiempo está en una montaña y quiere estar en el frente de la guerra espiritual. Pero ¿será que eso es lo que se necesita para realmente tener la fe que hemos de tener? Hemos platicado de personas que van a una guerra y tienen miedo, sienten miedo, tienen temores. Y también hay personas que entran directo en la batalla sin temor alguno. Ni siquiera cuestionan nada, simplemente corren. Esas personas no son valientes, son insensatos. Un verdadero hombre con valor, con valentía, tiene temores, pero logra vencer sus temores y toma sus decisiones, algunas veces con preguntas y con dudas, algunas veces aterrado hasta la muerte, pero decide tomar las decisiones y proseguir adelante. Aun cuando todo a su alrededor lo cuestiona, aun cuando todos los razonamientos del hombre dicen, ¿qué estás haciendo? Pero aún así sigue adelante. En las enseñanzas de Jesús, retomando lo de la plática con este hombre musulmán que encontramos ayer predicando en las calles, ¿saben? Alguna de las cosas que quizás he compartido es, pues para mí ha sido difícil estar sin esposa durante ya tanto tiempo, tantos años, y una de las ancianitas que visito en el asilo, esta ancianita me conoce ya de mucho tiempo y está llegando cerca de los 100 años ya. Y el otro día me dijo, ella conoce mi historia y todo, y ella me dijo, David, ya has sufrido demasiado tiempo, ya has sufrido lo suficiente. Dios va a ser comprensivo, Dios va a entender. Dios te va a aceptar. Está bien que seas feliz y que rehagas tu vida. Está bien que te cases, Dios lo va a entender. Es como piensa el hombre, pero Jesús dijo que un hombre y una mujer son marido y mujer hasta que la muerte los separe. Y el hombre no puede entender eso. Los caminos del hombre no puede entenderlo. No le parece justo, no le parece balanceado o equilibrado. Pero Jesús enseñó algo más elevado que simplemente el bien y el mal, o lo justo y lo injusto. Algo más allá de equilibrar o balancear. Y quizás no tiene mucho sentido para nuestra mente humana. Y por eso es que, por mucho que queramos discutir y convencer a la gente de nuestro mensaje, y queramos exponer qué tan razonables son las escrituras y los mandamientos de Cristo, lo cierto es que los mandamientos de Cristo y lo que Él pide no quedan equilibrados o balanceados con nuestro sentido del bien y del mal, o con nuestro pensamiento y razonamiento, nuestra conciencia del bien y del mal. Y hay una batalla constante. hay gente que tiene ya todo esto definido y simplemente persiguen su propia forma de justicia, ya lo tienen todo definido y nunca cuestiona nada, y quizás viven de acuerdo con el bien y el mal, pero jamás se acercan ni tantito a la cruz. Nunca han llegado a enfrentar el desafío de decir, ¿de verdad creo esto? ¿De verdad le creo a Cristo? ¿De verdad lo creo? ¿Qué haría yo si estuviera en una situación como esa? ¿Cómo enfrentaría eso? ¿Cómo respondería ante tal situación? La fe es algo en lo cual se anda. Caminamos por fe, no por vista. La fe es algo que se decide cada vez, que la mayoría de las veces no encaja con mis propios pensamientos de lo que es incluso el bien y el mal. Que no encaja con algo lógico, pero que decido escoger que voy a tomar el camino de Cristo porque le creo a Cristo. Y es una guerra. Tenemos que llegar a este punto. ¿De verdad creo lo que Cristo dijo? O más bien, me estoy dejando llevar por las ideas del bien y el mal. Porque muchas veces hay un conflicto total entre lo que enseñó Cristo y los conceptos del bien y del mal. Tengo que escoger a Cristo. Tengo que escoger creerle a Cristo. Estas palabras que están escritas en el Nuevo Testamento, que fueron escritas hace 2000 años, que las pronunció un hombre, y que no hay una evidencia completamente sólida de que es algo completamente real, pero en contra de todo razonamiento he escogido que esto es lo que Jesús enseñó, y que voy a creerlo, y voy a seguirlo. He decidido confiar en Él, confiarle mi vida, y dejar que Él tome el control. Y eso es la fe. La fe verdadera no nada más es creer que Cristo murió por mis pecados y resucitó. Los demonios creen eso también y tiemblan. La fe ni siquiera es solamente una fe en que está la lucha del bien contra el mal y que el bien va a prevalecer y tratar de hacer el bien. Los fariseos tenían esa clase de fe y no les aprovechó para nada. Realmente creo que tenían cierta clase de fe. Tenían un sentido de justicia, tal como idealmente tienen los jueces, y toman decisiones para emitir veredictos. Otro ejemplo, Jesús enseñó y dijo: no acumulen tesoros en la tierra. Y saben, de acuerdo con nuestro pensamiento del bien y el mal, lo cierto es que parece que todo el peso de la evidencia me dice que yo tengo el derecho de tratar de hacer mi vida lo más cómoda que yo pueda. en este mundo, lo más segura y cómoda, lo más próspera. Que yo debería ser capaz de construir mi negocio, de construir mi granja, de tener tierras y de hacer lo que me he propuesto. Y aún meterme a un tipo de red para protegerme de los peligros. Y eso es lo que todo el mundo, toda la gente del mundo está buscando en este momento. Simplemente un lugar agradable, cómodo, bonito, donde pueda tener mi pequeño mundo. Pero Jesús dijo: no acumulen tesoros en la tierra. Es tan fácil para nosotros poner las cosas en el balance de lo que es justo y de lo que son mis derechos. Los intereses del hombre. Eso es lo que todos los hombres quieren. Y los hombres, ya sea que alcancen esa meta material o no la alcancen, de todas formas es lo que quieren y lo que hay en su corazón. Yo estoy seguro que soy capaz de hacer una fortuna. Yo sé cómo hacerlo y lo he hecho antes. Y algunas veces, aún hasta la fecha, todavía que me vienen oportunidades tremendas para hacer mucho más fortuna, para volver a esa vida de hacer dinero, todavía tengo que luchar y decidir que voy a rechazar esas ofertas, que no me voy a entregar a esas cosas. Lo justo, lo correcto, lo bueno sería hacer dinero. Pero he escogido, y cada vez tengo que escoger, si quiero esas cosas o si quiero a Cristo. A veces, no solamente por el dinero, a mí me gusta mucho trabajar y estar ocupado. Me gusta ser productivo. ¿Saben cuando estaba antes de convertirme y leí la Biblia? Y ni siquiera era en sí el dinero lo que yo amaba tanto y que me impedía seguir a Cristo. Simplemente era la satisfacción de sentirme que era capaz de ir y emprender una empresa grande y lograrlo. Yo tenía un dicho propio que decía: me encanta morder más de lo que cabe en mi boca y después tragármelo. Esa era mi ganancia, y pienso que la mayoría de los hombres que tienen mucho dinero, ni siquiera es tanto el dinero lo que les interesa. Es simplemente el sentir el logro que han llegado, el ser capaces de conquistar algo y sentirse poderosos. Ser capaz de hacer algo. Ser capaz de ser un hombre y demostrarle a los demás y a ti mismo que eres un hombre y que puedes hacerlo. Y eso es justo, eso estaría bien. Es bueno ser hombre y ser trabajador y producir, productivo. Pero el acumular tesoros y estar, meterse a hacer dinero, no es de Jesús. Parece justo, parece bueno, parece nuestro derecho a hacer dinero. pero las palabras de Cristo permanecen. Jesús mismo, Él pudo haber hecho tantas cosas que hubiera podido hacer en este mundo. Lo quisieron hacer rey, pero se rehusó. Y vino como la persona más pobre quizás, o de los más pobres que han pasado por este mundo desde el momento en que nació. Quizás Jesús veía cosas que podía lograr mundanamente. El apóstol Pablo, no tengo duda alguna en mi mente de que el apóstol Pablo pudo haber sido un hombre muy exitoso en cualquier cosa que hubiera perseguido. El mismo Pedro, siendo pescador y quizás no muy culto, pero pudo haber crecido su negocio de pescado. Pero todas esas cosas, Pablo, Pedro y todos los discípulos, las hicieron a un lado, las pusieron en el altar y siguieron a su maestro. ¿Por qué? Porque le creían a Cristo. Cuando la Biblia habla de creer en Cristo, todas las veces que habla de creer en Él, no es esta noción estúpida de que nada más creer que Él existió, o que ahí está viéndote, o que murió. La fe es dejar tu alma, poner tu alma, tus sueños, tus ambiciones, todo. Y dejarlo, abandonarlo todo, ponerlo en este hombre llamado Jesús y confiarle todas estas cosas. Jesús también dijo que si no perdonamos, tampoco vamos a ser perdonados. Dijo que pongamos la otra mejilla si nos golpean. La justicia, el bien y el mal, lo que es justo, dice que si alguien te golpea, tienes todo el derecho de contestarle. Es lo justo. Lo justo, lo correcto, es contestarle. Es nuestro derecho, de hecho. Pero Jesús dijo que pongamos la otra mejilla. Y que si alguien te hace mal, lo perdones. Y es difícil. Si alguien nos hace mal, podemos razonar en nuestras mentes y darle vueltas en la mente a este asunto una y otra vez. Y lo justo es, me hicieron mal, tiene que pagar por esto. Yo merezco ser tratado mejor que como fui tratado. Y entonces lo masticamos y lo masticamos y lo guardamos, lo albergamos. Es que me falló, me hizo esto. Debería yo ser capaz de obtener algún tipo de satisfacción, ir a la corte, tener algún dinero. Para el hombre, para el mundo, para el reino de Satanás, es lo correcto, es lo justo. Pero Jesús dijo, si te pegan en una mejilla, pon la otra, sufre el agravio, sígueme. ¿Y por qué escogemos actuar como actuamos? ¿Es porque creemos en el bien y el mal? ¿O porque creemos en Cristo? Podemos edificar una religión que rechace a todos los demás que no están de acuerdo con nosotros. Podríamos hasta aislarnos de todos aquellos que no entienden el mensaje de la cruz. Pero eso no es lo que Cristo hizo. Cristo vino y vivió y trabajó y durmió y comió con la gente. Él no vino a condenar a la gente ni a aislarse de la gente. Él vino a enseñarle a la gente el camino, un mejor camino. Y nos enseñó de manera individual cómo tomar nuestra cruz y seguirlo. La Biblia enseña que las mujeres deben llevar un velo sobre su cabeza y vestir con modestia. Y quizás razonándolo de manera como el hombre lo piensa, no hay motivos de tanto peso para vestir así. Y algunos hasta nos han dicho, mira, estás llamando mucho la atención, todos voltean a ver qué raro va vestido esa mujer. Pero lo hacemos porque lo creemos. Creemos que las mujeres deben someterse a su autoridad, a su marido. Bueno, eso no encaja para nada con la equidad y con los derechos humanos. No encaja con los derechos de la mujer. No tiene sentido en la balanza del bien y el mal. No solo para la mujer, para cualquier individuo, que el hecho de tener que someterse a alguien más que también es humano no tiene ningún sentido, porque somos libres. Pero es lo que enseña el camino de Jesús. Es más, la Biblia misma habla de la esclavitud. Y no le dice a los esclavos que organicen una rebelión masiva contra sus amos. Más bien les dice que sean buenos esclavos, que atiendan a sus amos y les obedezcan y los sirvan, tratando de agradar a Dios por medio de eso. No dice armen una revolución. Dice, sean buenos esclavos. Sufre ahí en donde estás. Y estas cosas que estoy platicando, que estoy hablando, son difíciles. Hallar contentamiento en donde estás, cuando quisieras estar en otro lugar o en otra situación. Yo sé cómo es esto. A veces se convierte en algo incluso aburrido. A veces humanamente parece que estoy desperdiciando mi vida. Cuando miras a tu alrededor y ves cosas que podrías estar haciendo y lo que otros están logrando. Y tantas cosas que uno podría estar conquistando o haber conquistado ya. Y tú estás ahí quizás siendo lo peor. Y completamente solo. Y a veces tratando yo de buscar cosas que hacer, simplemente para mantenerme ocupado. Porque estoy rechazando otras empresas que podría tomar. Porque le creo a Cristo. En vez de creer en mis derechos. Y esto no va a ser entendido por la gente. Jesús no fue comprendido. Jesús habla de perdonar desde el corazón. Es fácil decirle a alguien, te perdono. pero que muy profundo en el corazón todavía queremos agarrarnos a ese rencor tantito. Todavía quisiéramos que le pasara algo a esa persona, o que de alguna manera lo pagara, o que Dios mismo se lo pague. Y es lo mismo con la sumisión, y es lo mismo con cualquier enseñanza de Jesús. Es algo que va mucho más allá de decirlo con los labios. Es nuestra voluntad. Por eso Jesús, cuando estaba en el jardín del Edén, estuvo horas orando hasta que las gotas de sudor eran sangre que caían de su rostro. Eso fue lo que se necesitó, lo que le costó poder rendir su voluntad a la voluntad del Padre. Para decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el propósito principal de la oración. En las iglesias tienen su lista de peticiones y su lista de gratitudes. Y tienen toda clase de listas de oración y reuniones de oración y tantas cosas. Pero la verdadera oración, la más necesaria y la más profunda, es orar hasta que lo que uno está diciendo sea más allá de decirlo con la boca. Hasta que tu corazón de verdad diga amén. Amén a la voluntad de Dios, sea cual sea. Por eso había gotas de sangre en el rostro de Jesús. Tal fue la tensión, el estrés que creó el someter su voluntad. Porque no era fácil para el mismo Hijo de Dios. Las religiones no entienden eso. La religión quiere tener todo correcto y hacer el balance entre el bien y el mal, y que todo esté en la apariencia de piedad. Pero esa forma de piedad está tan muerta como un cadáver. Jesús luchó. Luchó con hacer la voluntad de Dios. ¿Crees que tú no vas a luchar para hacer la voluntad de Dios? La vida cristiana es una batalla de por vida, que dura toda tu vida, entre los caminos, los intereses, la mira de los hombres. Que quizás esos intereses y esos pensamientos sean del bien y del mal. Y podríamos quedar atrapados en esa pequeña batalla, luchando por el bien, y de todas maneras parecería una batalla, o sería un tipo de batalla. Pero la verdadera batalla no es esa. Y aunque parezca una batalla, no tiene nada que ver con los caminos de Dios, los intereses de Dios, la mira de Dios. Porque ese balance del bien y el mal lo puedes ver en la política, lo puedes ver en las religiones, lo puedes ver en los deportes, lo puedes ver hasta en las películas. Está en todas partes la lucha entre el bien y el mal. De hecho, si te fijas, te pones a pensar, la gran mayoría, el 90% de todas las películas del mundo se basan en un sentido de justicia, en alguna historia que crea el autor, donde a alguien le hicieron mal, o hay algo que está mal, o hay unos que son malos y siempre hay uno que es bueno. Y la gente, mientras está viendo su película, espera que gane el bueno. Y por eso las personas miran esas películas y les emociona ver las películas. Porque esperan que triunfe el bien sobre el mal. Y generalmente en las películas triunfa el bien sobre el mal. Pero ese es un mundo que no, que es otro mundo completamente distinto al de Dios. Y la mayoría de los que profesan ser cristianos quedan atrapados en eso. Y te puede arrastrar a ti también. Pero Jesús habló de otro tipo de guerra. Jesús habló de otro tipo de camino. El camino de la cruz, que no encaja en ningún esquema del mundo. El camino de la cruz, que quizás hasta parece absurdo para los esquemas del mundo y de nuestra mente. Y es por eso, esta es una de las razones también por la cual no nos involucramos en los gobiernos y en las votaciones. Hay ocasiones en las que me gustaría a mí votar por alguien que veo que pienso que puede hacer las cosas bien. O que hasta me darían ganas de a mí mismo meterme a la política y tratar de cambiar cosas allá. Pero tengo que recordar lo que dijo Jesús: mi reino no es de este mundo. Tengo que tomar decisiones. ¿Acaso mi reino se trata del bien y el mal? ¿O soy parte del reino de Dios? Es tan fácil rendir nuestra voluntad a Dios en nuestros propios términos, no en los de Dios. Y se necesita de verdad llegar al corazón para verdaderamente rendirse a Cristo. Hacemos estas cosas porque de verdad creemos lo que Cristo dijo. Se trata de tomar decisiones de seguir al Señor. Somos capaces de hacer muchas cosas. Somos capaces de ser sabios y justos. Somos capaces, varios de aquí, sé que somos capaces de ser exitosos en los negocios y hacerlo con ética. Mucha gente piensa que la gente que se ha vuelto rica ha sido solo por medio de deshonestidades y corrupción. Y no es cierto, es posible hacerse rico de manera justa. Conozco a gente muy exitosa en el mundo que lo hizo con mucha ética y aún ayudando a otras personas. Teniendo compasión de los necesitados. Pero las palabras de Cristo permanecen: no acumulen tesoros en la tierra. Puede lucir muy bien el camino del mundo, Algunas personas incluso me han dicho, bueno, pero mira cuántas oportunidades estás perdiendo de poder ayudar a otros. Si tuvieras más dinero y un negocio más grande, podrías ayudar a otros mejor. Y mi pregunta es, ¿cuántas oportunidades tuvo Jesús de ayudar a otros? Me refiero a utilizando su dinero, no su poder para sanar, por ejemplo. ¿Cuántas oportunidades ves tú en los evangelios que Jesús tuvo de darle dinero a alguien más? Siendo honestos, leyendo la Biblia con rectitud, encuentro que la mayoría de las veces eran la gente la que ayudaba a Jesús económicamente y no Jesús el que ayudaba a la gente. Jesús hizo lo que pudo y fue verdadero y real con la gente que conoció. Jesús no estaba con el propósito de satisfacer las necesidades de todos. Jesús estaba con el propósito de agradar a Dios y enseñar los caminos de Dios a la gente. La pérdida es cuando se gana. Eso tampoco tiene sentido para el hombre. El mundo dice, gana todo lo que puedas. Pero Jesús dijo que perdamos. Y que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Que para ganar hay que perder. Y como dije, somos capaces de muchas cosas. Y también somos capaces de tratar de ser lo más rectos posibles y aún así perder la cruz. Este camino no es un camino fácil. Es un camino de luchas. Es un camino muchas veces de soledad. Donde la familia, los hermanos, los amigos, no están allí. Es un camino que a veces se pone nublado y uno no alcanza a ver bien. Yo batallo todos los días. Y tengo que continuamente tomar la decisión, ¿voy a seguir creyendo esto? ¿O ya no? Hágase tu voluntad. Aquí, como se hace en el cielo. Todo el mundo hace esa oración o ese rezo. Todo dice eso con sus labios, con su boca. Pero para que baje de la boca al corazón, es un camino largo y no tan fácil. Hágase tu voluntad. que todos podamos decir desde el corazón, hágase tu voluntad. Que lleguemos a ese punto donde haya una verdadera rendición a Dios y a sus caminos. Hay veces que simplemente hacemos la mecánica de ser cristianos. A mí me pasa todavía. Hacemos la mecánica de ser cristianos, pero realmente en el corazón no estamos aceptando la voluntad de Dios para nuestra vida, o haciendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Es difícil hacer la voluntad de Dios desde el corazón. Y es difícil aceptar su voluntad desde el corazón. Como este canto que cantábamos. Todos mis sueños. Todos mis sueños, deseos y planes. Todas las cosas que uno quiere para su vida. Dice el canto, todas las cosas que yo quiero para mi vida, a sus pies pongo en cenizas. Y a veces quizás sea necesario tener un fuego regularmente para que puedan estar quemándose todas esas cosas. Porque esas cosas quieren seguir saliendo. Y es una lucha cuando vuelven a surgir. Hay que mantenerlas en el fuego. Y a veces, cuando están justo en el fuego, tú quieres sacarlas de ahí y rescatar esas cosas. Pero se necesita fe para mantenerlas allá dentro del fuego. Y dejar que se quemen. Ese es el camino de la cruz. Padre, ayúdanos, Señor, a aceptar y hacer tu voluntad, a verdaderamente poder escoger tus caminos, Señor. Ayúdanos a de verdad rendir todas estas cosas. Y que nuestro corazón, Señor, se regocije en solamente una cosa, y esa cosa sea hacer tu voluntad. Otra vez te agradecemos por todas las cosas que nos das y nos sigues dando por la vida. Por tantas oportunidades, Señor, por tu paciencia y que podamos aún estas oportunidades ofrecerlas a ti, Señor. Ayúdanos a ver claramente, Señor, y a que aquellas cosas que tú nos muestras las podamos ver y rendirlas. Señor, ayúdanos. Tan a menudo luchamos con tantas cosas. Pedimos tu ayuda y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.